En agricultura, Divina Conexión. Un lugar para dialogar y reflexionar, diseñado para conectar con tu mente, cuerpo y espíritu. Una invitación a explorar todo el poder que está en tu interior. Acompaña a Kenita Larraín cada semana, junto a diversos expertos y figuras enfocados en el bienestar físico y espiritual. Divina Conexión. Conduce Kenita Larraín.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Divina Conexión. En el programa del día de hoy voy a estar hablando con un gran amigo y ha estado varias veces aquí en Divina Conexión. Él es productor musical, es compositor de música en alta frecuencia, es fundador de Salto Cuántico, un programa de transformación que combina la psicología, el coaching y la música en alta frecuencia para acompañar a las personas a vivir con propósito. Y justamente hoy nuestro gran tema es el propósito. ¿Cuántas veces nos autosaboteamos? ¿Cuántas veces estamos en el miedo y preferimos no arriesgarnos, no hacer? Así que hoy tenemos un programa realmente espectacular. Vamos a hablar del mapa del alma. Miren qué interesante. Para eso me acompaña una vez más aquí en Divina Conexión. Le quiero dar la bienvenida a Anton Aligüen. ¿Cómo estás?
Muy bien, Kenita. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con tu audiencia, con tu equipo. Nuevamente encantado.
Sí, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV estamos fascinados también con tu visita. Sé que estás con muchas cosas. También tienes un evento maravilloso al cual haré todo lo posible por asistir, porque me encantan estos temas. Vamos a hablar también de cuántas veces somos, en vez de ser nuestro mejor aliado o aliada, somos como el peor enemigo o enemiga, porque finalmente nos centramos en el miedo, empezamos a autosabotearnos oportunidades importantes, hay cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero no las hacemos, y ahí tú hablas de un cortometraje en tu Instagram.
Getting Started.
Sí, sí, ¿lo puedes explicar un poquitito? Que está el piano, la persona que tiene el talento, que sabe que tiene que tocar el piano, pero no lo hace. Lo encontré muy interesante.
Sí, fíjate que fue un video que llegó a muchas personas, yo creo que porque refleja justamente algo que todos vivimos, ¿no? Que es la procrastinación. Exacto. Que es una forma de autosabotaje. Recordemos que el autosabotaje es una serie de conductas psicológicas generalmente inconscientes, ¿verdad? Es decir, que las hacemos sin darnos cuenta, y la procrastinación es una de las que más repetimos, me atrevería a decir, ¿no? ¿Qué es la procrastinación? Básicamente cuando sabes que tienes que hacer algo y no lo haces. Y este documental, que es cortito, dura como aproximadamente 10 minutos, es de un dibujo animado, ¿cierto? De un personaje que va a tocar el piano, va a ponerse a practicar, pero se da mil vueltas.
¿No? ¿A quién no le ha pasado eso? Que sabes que tienes que hacer algo y haces una cosa y dices, después de comer, después de no sé qué, y lo empiezas a dilatar, y no lo haces.
Y no lo haces. Y fíjate que en esa dilatación y en ese no hacerlo, se esconden como varias capas, digamos, psicológicas, que incluso se ha visto que tienen relación justamente con lo que hablábamos fuera de aire, con las heridas de la infancia, por ejemplo, porque hay un ciclo de autosabotaje que estamos, repitiendo de forma constante, insisto, sin darnos cuenta. Y fíjate que a mí me encanta hablar de este tema mencionando un experimento que se hizo, que a mí, con eso queda sumamente claro cómo actúa esto, y es un experimento que hicieron dos psicólogos, Vergas y Jones, que fíjate que son de la Universidad de Harvard, y ellos lo que hicieron fue que a un grupo de estudiantes, dividieron a los estudiantes en dos grupos, ¿ya? Y a un grupo le dijeron, ya, tienen que hacer una tarea que era intelectualmente desafiante, y les ofrecieron dos fármacos, ¿ya? Un fármaco mejoraba el rendimiento cognitivo, bueno, en teoría eso le dijeron a los participantes, ¿no? Yeah. Un fármaco mejoraba el rendimiento y el otro lo empeoraba, ¿ya? Y le dijeron, bueno, tómense uno, elijan uno de los dos fármacos para hacer esta tarea. ¿Y cuál crees tú que eligieron los estudiantes? ¿El que mejoraba el rendimiento o el que lo empeoraba?
El que lo mejoraba.
No, eligieron el que lo empeoraba. Más del 70% de las personas, de los estudiantes, eligieron el que empeoraba el rendimiento.
Entonces, pero ellos lo eligieron sin saber, no es que les dijeron, elijan, este te hace bien y este te hace mal.
Ellos lo eligieron sabiendo que era el que empeoraba el rendimiento. Entonces, esa es como el giro, el twist del experimento.
Ay, no te puedo creer, sabiéndolo eligieron.
Entonces, después hicieron la investigación y la tesis, digamos, de estos investigadores, ¿verdad? ¿Ya? Fue que finalmente, claro, tomamos este tipo de decisiones porque cuando somos capaces de echarle la culpa, por decirlo así, a algo externo, el fracaso duele menos, ¿no? Fíjate que acá esto se relaciona mucho con lo que generalmente hacemos, que es adoptar esta actitud de víctima, ¿cierto? Frente a las situaciones de la vida.
Ahora te entendí. O sea, en el fondo no era para que les fuera mejor. Yo lo estaba tomando como para irte mejor y obviamente uno va a elegir el que eleva tu rendimiento. En el fondo era para tener la excusa perfecta para decir me fue mal y rendí pésimo.
Tú lo has dicho.
Porque me tomé ese fármaco.
Exactamente.
Y ahora lo entendí.
O sea, es decir, ponían la responsabilidad en el fármaco, ¿no? Porque se esconde detrás de eso un miedo al fracaso, o incluso un miedo al éxito, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, fíjate cómo funciona estos patrones de autosabotaje, y cuando eso lo llevamos a la vida, lo hacemos generalmente. Nos frenamos justo cuando estamos a punto de dar un paso importante, o procrastinamos, o tenemos un proyecto de vida que queremos desarrollar, o algún sueño, y no lo hacemos, lo postergamos, nos vamos por otro. La típica, ¿no? Nos despertamos en la mañana, sabemos que tenemos cosas importantes que realmente van a mover la aguja y nos ponemos a revisar correos, a mandar mensajes, ¿verdad? Nos quedamos en redes sociales. Entonces, al final son formas de tomarte ese fármaco que en el fondo empeora tu rendimiento porque el miedo al fracaso de lo que realmente quieres hacer, de esa misión de tu alma, es muy grande como para tolerarlo, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante
lo que estás diciendo, porque, claro, a veces tú tienes que hacer algo. Por ejemplo, tienes al otro día una prueba. Tienes que estudiar para que te vaya bien. Repasar, por último. Y efectivamente te pones a hacer otras cosas. A lo mejor ordenar, llamas a alguien por teléfono, te metes a redes sociales, otra persona puede ver una película, y se le está pasando el tiempo valioso que tiene para estudiar. Efectivamente, como que está autosaboteando su éxito al examen que tiene el día siguiente. Pero hacemos eso sin darnos cuenta.
Claro.
¿Por qué? Bueno, estamos claros que hay grandes estudios, ¿cierto?, que hablan de que finalmente uno puede decir algo conscientemente, ¿cierto?, que es quiero que me vaya bien en ese examen, en el ejemplo que yo di. Pero a veces hacemos todo para que no nos vaya bien o no nos vaya tan bien. Y ahí está el inconsciente atornillándonos hacia el otro lado.
Sí.
Y efectivamente muchas veces nos va hasta mal. ¿Cómo funciona eso y qué pasa? ¿Y cómo podemos salir de ahí? Lo más importante.
Mira, yo creo que la persona que más profundizó en eso y que pudo como sintetizarlo en un concepto que es muy potente y a mí me ayuda como a entender este proceso es Carl Gustav Jung con el concepto de la sombra, ¿no?
Sí.
La sombra, ¿qué viene siendo la sombra? La sombra es, digamos, esa síntesis de todas tus heridas de la infancia, de todos esos deseos reprimidos, de todos esos sueños que tal vez no pudiste cumplir por distintas situaciones. Ahí están tus condicionamientos, la crianza, digamos, todo lo que en el fondo te pasó en tu infancia, en tu adolescencia y en tu vida en general, hasta el día de hoy, y que se ha quedado, por decirlo así, encapsulado en una parte de tu psique, ¿no? Recordemos que la psique tiene un aspecto consciente, que es lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos percibir, ¿no? En vigilia, y también hay un aspecto inconsciente, que es aquello a lo que no tenemos acceso, aquello que vemos en los sueños, por ejemplo, o donde están este tipo de patrones inconscientes que actúan de manera automática y que uno dice, bueno, si yo me había propuesto hacer la dieta, ¿por qué me terminé igual comiendo ese pastel? O sea, esa torta. ¿Por qué algo dentro de mí me obligó a hacerlo y no entiendo muy bien por qué? Bueno, entonces Carl Gustav Jung desarrolló este concepto de la sombra. Entonces, la sombra es esta parte oculta de tu mente que te lleva a actuar de una manera que no necesariamente es la más adecuada para tu desarrollo, para tu evolución. Yo siempre hablo de la sombra y invito a la gente a que se imagine como una casa, ¿no? la parte consciente de tu mente serían esas habitaciones iluminadas, las que tú le presentas a tus visitas, ¿no?
Claro, las que se ven.
Las que se ven. Cuando tú tienes visitas en tu casa, ¿verdad? Les muestras el living.
Está bueno,
les das
lo que quieres mostrar.
Lo que quieres mostrar. Ahí está tu personalidad, ¿no? Tú, lo que tú proyectas hacia afuera, lo que le muestras a los demás.
Ahí está la máscara también.
Ahí está. Esa es la máscara.
Esa es la máscara, porque en el Totalmente. Fondo de cada herida de infancia uno crea una máscara. Y eso es lo que quieren mostrar, porque la sombra uno como que la esconde.
Claro, la sombra vendría siendo como el ático o el sótano, donde tenemos así la bodega.
La bodega desordenadísima.
Desordenada, sucia, oscura, con humedad, con moho, ¿verdad? Con hongos ahí incluso.
Con
en
cosas rotas,
casos,
que están ahí estancadas.
Están ahí estancadas. Y eso es, y ese es el tema, porque en el fondo, claro, nosotros estamos felices en la cocina, ordenamos, limpiamos el living, la sala, lo que quieras, ¿verdad? Pero de alguna manera una parte de nosotros sabe que tenemos la bodega súper desordenada.
Claro, claro.
Y que en algún momento tenemos que ir ahí, prender la luz y empezar a ordenar las cosas, porque al final se acumula la humedad y esa humedad trae enfermedades, trae otro tipo de cosas, malos olores que en algún momento emergen hacia la superficie.
Claro. ¿No? ¿Cómo se hace para llegar a estas habitaciones que están más bien oscuras, que es nuestra sombra, para poder hacer una gran limpieza ahí?
Bueno, ahí por supuesto que la psicología, el psicoanálisis, ¿verdad? Desde mi vereda, nosotros utilizamos la música en alta frecuencia y la meditación. Es como la forma que tenemos de llegar a ese inconsciente para empezar a reprogramarlo, ¿no? Y es el trabajo que hace en el fondo, te diría yo, la psicología, que es como ir a ese inconsciente en el psicoanálisis. Cuando tú estás hablando, se empieza también de alguna manera a revelar esa sombra, ¿no? Empieza a emerger poco a poco. Poco a poco empieza a salir todo esto. Pero ¿qué pasa? Que uno, cuando hablamos de la sombra, por el nombre y por el concepto, uno dice, bueno, es algo como malo que tenemos dentro.
Y uno lo rechaza.
Y uno lo rechaza, sí. Pero lo lindo, lo bonito, es que cuando uno va y prende la luz de esa bodega y uno ilumina la sombra, no solamente se encuentra con las cosas rotas o con las cosas sucias que hay ahí, ¿no? No solamente te encuentras con tus heridas y con tus fantasmas, sino que también ahí están todos tus dones. Entonces ahí.
Potenciales dones.
Ahí, claro, ahí está todo tu potencial. Y por eso pasa que cuando las personas hacen este proceso de iluminar su sombra, a través de la herramienta que sea, a través de la meditación, a través de la psicología, a través de alguna otra terapia, las personas se reinventan. Porque ahí están y comienzan a recordar aquello que a lo mejor dejaron de lado, postergaron. Yo viví una experiencia muy potente con una mujer con la cual trabajé. Ella ingresó a nuestro programa y fíjate que yo me sentí sumamente desafiado porque cuando ella ingresó tenía una depresión diagnosticada. Isabel se llama ella, puedo mencionar su nombre, pero tengo su autorización. Ella es chilena, una madre, y bueno, ella era curioso su caso, porque aparentemente estaba todo bien en su vida, con su carrera, con su trabajo, pero ella igual estaba en una depresión súper profunda y estaba tomando medicamentos y todo, ¿no? Entonces resulta que ella empezó a hacer este proceso de iluminar la sombra a través de un proceso guiado, con meditación, con un equipo de psicólogos también, con un equipo de coaches, terapeutas, con la meditación, con la música en alta frecuencia. Entonces ella poquito a poco ya se empezó como a sentir mejor, y su objetivo en ese momento era justamente dejar los fármacos y mejorarse. Pero pasó el tiempo y no, y ella como que no daba ese paso, no lograba así como sentirse como ella sentía que debía sentirse en algún momento, ¿no? Y de repente ella llegó a una sesión y fue como, porque ella estaba así como muy cabizbaja, como, bueno, deprimida, pues.
Claro.
Su cuerpo estaba así como apagado, su mirada. Y fíjate que un día en una sesión ella dijo, me di cuenta de algo súper importante, me dijo. Ya sé, como que ella entendió de dónde venía todo. Y comenzó a hablar y dijo que ella en el fondo se había dado cuenta que ella tenía un sueño que nunca había podido cumplir. Y le preguntamos, bueno, ¿cuál? No, dice, yo, a mí siempre me encantó bailar. Y cuando llegó el momento de tomar mi decisión a qué me iba a dedicar, yo quería estudiar danza. Pero mis padres, la típica, ¿no? Sobre la todo típica. Tiempo atrás, ¿no? Sobre todo.
Sí, y uno por cumplir expectativas de los demás también hace otras cosas.
Claro, y los padres le dijeron, no, o sea, decide o estudia una carrera que te permita un futuro, digamos.
Más asegurado.
Más asegurado, claro. ¿No? La danza es un hobby, le dijeron, ¿no? Claro. Entonces olvídate, o sea, ponte a estudiar otra cosa. Entonces, claro, ella se fue por otro camino y se olvidó. Entonces pasó la vida, ya después pasó los 40 años, ¿cierto? La mediana edad, y ahí en ese momento empezó su alma a rebelarse, ¿no? Y a decirle, oye, algo está pasando, entró en esta depresión. Entonces ella dijo, no, ¿sabes qué? A pesar de que mi vida va por otro camino y pese a lo que me digan, voy a estudiar danza a mis 45 años.
¡Qué bello! Aparte, ¿sabes? Que sabemos que por la neuroplasticidad uno puede estudiar cosas a cualquier edad y
a cualquier edad.
Y hace nuevas conexiones y el cerebro tiene esa plasticidad. Es muy antigua esa creencia de que no, ya se te pasó así como la edad y ya no puedes estudiar o no puedes aprender cosas nuevas.
Y fíjate que Isabel, ¿qué hizo? Agarró sus cosas y se fue a Sevilla a estudiar flamenco.
¡Ídola, la amo!
Y adivina qué pasó con su depresión.
Se fue.
Desapareció.
Obvio.
Completamente.
Mira cómo la enfermedad viene como un mensajero a decirle, oye, no te hagas la loca, aquí estoy. Este 100%. Sueño que no cumpliste, que hoy te trae tristeza.
Entonces imagínate cómo nos marchitamos cuando no le hacemos caso justamente a esa voz interior, a ese propósito, a ese anhelo que tenemos, porque al final los deseos son de alguna manera, sobre todo los deseos que vienen del alma. Yo siempre digo que hay deseos que vienen del ego y deseos que vienen del alma, ¿no? Y esos deseos que vienen del alma, cuando no les hacemos caso, cuando no los escuchamos, los reprimimos, bueno, empieza a pasar esto, porque quedan estancados en una habitación oscura de nuestra mente. Claro. Y se empiezan a podrir.
¿Cómo podemos diferenciar entre estos deseos del alma y los deseos del ego?
Oye, es una muy buena pregunta. Mira, yo te diría que los deseos del alma siempre nos llevan a un estado no necesariamente de euforia, uh-huh, ¿ya? Sino que más bien de paz o de tranquilidad.
Es como la certeza de que este es mi camino.
Es como la certeza de que este es mi camino, exactamente, sí, yo diría que sí. Y los deseos del ego siempre están relacionados con algo que tú quieres como validarte frente a los demás. No sé, los deseos del ego siempre están en capas superficiales, ¿no? Es como, ya, por ejemplo, la típica, ¿no? Cuando la gente llega a trabajar con nosotros, le preguntamos, bueno, ¿y tú qué quieres? Bueno, yo quiero libertad financiera, ¿no? Y es como, bueno, ¿pero qué significa la libertad financiera para ti? Porque esa es como la superficie de algo más profundo.
Claro.
Entonces la gente empieza a decir, bueno, no, yo, para mí libertad financiera es no estar preocupado por el dinero. Entonces, bueno, a lo mejor en realidad lo que tú estás buscando más bien es sentirte en calma, sentir paz. No, yo lo que quiero, libertad financiera para poder viajar más. Bueno, a lo mejor lo que tú estás buscando son otro tipo de experiencias, ¿verdad? Poder usar tu tiempo en otra dirección. Entonces tú te das cuenta y empiezas a desmantelar estos deseos del ego porque en el fondo son muy... tienen esta base muy, muy superficial, ¿no? Van hacia la materia y no hacia el espíritu, podríamos decir.
Perfecto. Y qué bueno poder como ir profundizando y detallando qué es lo que sientes o hacia dónde vas para poder como llegar a un mejor resultado, ¿cierto? Porque lo que dicen, por ejemplo, libertad financiera es muy amplio, es muy, como dijiste tú, como más superficial.
Y los deseos del ego nunca terminan de llenarse.
Ajá.
¿A qué me refiero con esto? Se hizo un estudio también, fue en la Universidad de Harvard, donde tomaron a muchos millonarios, eran como 4.000 millonarios, y les hicieron este estudio, y claro, y se dio algo curioso, porque se dieron cuenta que quienes ya tenían un patrimonio de 5 millones de dólares, le preguntaban, bueno, ¿pero qué necesitas para ser feliz? Y ellos decían, no, yo necesito 10 millones de dólares. Y los que tenían patrimonio de 10 millones de dólares querían 50 millones de dólares, ¿no? Entonces, los deseos del ego nunca se terminan de llenar. O sea, siempre hay una ambición por más, por más, por más, por más.
Qué interesante el ejemplo que diste, porque finalmente, claro, hay muchas personas que dicen, el dinero no hace la felicidad. Obviamente te da seguridad, libertad para muchas cosas, tranquilidad y todo. Pero si tú tienes 5 millones de dólares y quieres 50, obviamente que puedes vivir desde la insatisfacción, la frustración igual. Y también desde el tener que cuidar a lo mejor más cosas. Entonces yo creo que la felicidad está directamente proporcional con lo que uno, cuanto uno valora lo que tiene o lo que ha logrado. ¿Lo sientes así?
100%. Y ahí me atrevo a citar a Víctor Frank, que es como la persona que, una de las personas que más profundizó, de los grandes pensadores, ¿verdad? Que profundizó en el tema del propósito y que lo cristalizó en este libro precioso, El hombre en busca de sentido, que relata, bueno, cómo él sobrevivió y superó todo este, el tema de los campos de concentración nazis, ¿verdad? Y bueno, y es una obra hermosa. Y él tiene una frase muy potente que sintetiza muy bien lo que tú estás diciendo. Él dice, cuando perseguimos el éxito y la felicidad, más se alejan de nosotros, porque tanto el éxito como la felicidad deben darse como resultado de el proceso de entregar nuestra vida a algo más grande que nosotros mismos.
Qué bello.
Entonces, claro, si tú le estás entregando como tu vida a un resultado material, como tener un patrimonio de X cantidad de dinero, pues obviamente es un deseo del ego en el cual nunca vas a estar satisfecho.
Claro.
Pero cuando ese dinero viene como resultado, porque el dinero en sí no es malo, cuando viene como resultado de algo más profundo, más potente, pues adquiere otro sentido. Porque fíjate que en ese mismo estudio, después se dieron cuenta que las personas que habían construido su fortuna, en el estudio anterior que estábamos hablando, quienes habían construido su fortuna por sus propios méritos, eran más felices de los que la habían heredado. Entonces el dinero como medio en sí mismo no da la felicidad, sino que da la felicidad cuando se genera por una consecuencia de algo que estaba relacionado con tu propósito.
Claro, el dinero es una energía neutra y dependiendo de nuestras experiencias, programaciones, que muchas veces heredan de los ancestros, de sus historias, y lo que nos toca vivir, vamos programándonos con respecto al dinero y tantas otras cosas. Maravillosa frase, me encantó. Y efectivamente, a veces esperamos que ocurran tantas cosas para ser felices. Cuando tenga más dinero voy a ser feliz. Cuando esté sana, si es que está enfermo o enfermo, voy a ser feliz. Cuando esta persona cambie, voy a ser feliz. Cuando pase tal o cual cosa, voy a ser feliz. Y se nos puede pasar la vida así, sintiendo que no somos felices, cuando creo que la felicidad es una decisión. Y también es parte a veces de un camino. Si nos enfocamos solo en el resultado, en la consecuencia, como dices tú, seguramente nos perdemos un gran trayecto que es súper valioso también.
Claro, es como ir subiendo la montaña y estar todo el tiempo mirando la cima sin detenerte a observar las flores en el camino.
Exacto, o sea, qué lindo. Tal cual. Sí, bueno, y con esta maravillosa frase, Antón querido, y a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento aquí en Divina Conexión, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos aquí conversando de propósito. Vamos a hablar de las heridas de infancia y mucho más. Vamos y ya regresamos.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión, sigo conversando con Antón. Y antes de irnos a la pausa, bueno, hablaste de Jung, al cual yo admiro muchísimo. Y claro, él habla mucho de la sombra y hay una frase que a mí me encanta que es como... lo que resistes, persistes y lo que abrazas, transformas. Entonces, qué importante es tomar conciencia que todos tenemos luz y sombra. Y es como también abrazar esa sombra justamente para poder iluminar esa habitación, ya que hablabas de si nosotros fuéramos como una casa con piezas iluminadas, que nuestra luz y piezas que están sin luz, desordenadas, muchas veces sucias, que son lo que no queremos mostrar, nuestra sombra, finalmente.
Claro. Bueno, y a propósito de Jung y esta frase tan potente que acabas de mencionar, tiene una muy relacionada justamente con la sombra y con el inconsciente, ¿verdad? Que cita algo así como, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, es inconsciente, va a seguir dirigiendo tu vida y tú le vas a llamar destino. Sí. Entonces finalmente esa sombra termina siendo como, termina dirigiendo tu vida, tus decisiones.
Exacto.
¿Verdad? Y al final uno después se pregunta, bueno, ¿y por qué hice esto? O sea, ¿por qué tomé esta decisión y tuve este resultado, ¿no? Entonces, claro, es como si una parte de ti te estuviera llevando constantemente a un bucle de estancamiento, de insatisfacción o de malas decisiones que van nutriendo esta sombra que va tomando el timón de tu vida. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos cada vez que estemos tomando una decisión, por pequeña que sea, es ¿Estoy decidiendo desde mi sombra o estoy decidiendo desde mi luz? ¿No? ¿Y cuál sería tu luz? Sería justamente esa versión tuya, digamos, que está alineada con su propósito, que está vibrando en coherencia, en integridad. Entonces, y hasta en los detalles más mínimos, ¿no? Cuando tú vas a tener una conversación con tu hija o con tu marido, ¿no? Y de repente sientes esa emoción reactiva y vas a decir algo que no corresponde, respirar y decir, bueno, ¿desde dónde sale esto? ¿Desde mi sombra o desde mi luz? Y como la sombra está tan vinculada con las heridas de la infancia, como las que hablábamos, ¿verdad? Generalmente se dispara tomamos decisiones o ciertas acciones desde esa programación.
Exacto.
Entonces, por eso es tan complejo, por eso es tan difícil hacerlo consciente, porque en el fondo es como si nosotros estuviéramos programados para actuar de una manera determinada. Pero lo que estamos haciendo ahora, entender esto, digamos, y hacerlo consciente, es justamente el primer paso para ya empezar a tomar otro tipo de decisiones, para empezar a decidir desde tu luz, desde tu esencia.
Anton, ¿cómo se sale de estas programaciones que muchas veces nos limitan? Nos hacen entrar en miedo, nos hacen perder oportunidades importantes. Hace mucho tiempo atrás tuve la oportunidad aquí en Chile de ir a una conferencia al doctor Mario Alonso Puig, y en un momento daba como un ejemplo de que de repente tenías que ir a una entrevista de trabajo y decías ya. Ibas camino a la entrevista y decía, ya, lo que no puedes decir es esto, esto y esto. Y empezaba la entrevista de trabajo y era lo primero que decías. Entonces, ¿cómo tu inconsciente te traicionaba? Lo daba como un ejemplo y todos se reían.
Claro.
Pero en el fondo eso nos pasa, y nos pasa a veces seguido. Entonces, ¿cómo podemos hacernos conscientes de estas programaciones que tenemos para salir de ahí? Porque finalmente no estamos destinados, estamos programados. Un camino es identificar las heridas de infancia, por ejemplo.
Sí, y yo te diría que más que identificarlas, como romper el bucle que eso genera. Yo siempre hablo, esto ya es una, podríamos decir, como una idea propia, que al final, claro, yo le llamo el bucle del estancamiento o el bucle del autosabotaje. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos estas heridas de la infancia, ¿no? Que uh-huh. La teoría más aceptada es que son cinco, ¿verdad? El rechazo, el abandono, la injusticia,
la traición.
Bueno, el abandono. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que esas heridas que están en esa historia, ¿verdad?, de nuestra infancia o nuestra adolescencia, generan un tipo de programación, ¿ya? Una programación inconsciente en la sombra. Esa programación dispara un patrón. Ya un patrón vendría siendo algo que repetimos constantemente. Y ese patrón vendría a ser justamente una conducta. Ya, una conducta que nosotros, como el ejemplo que ponías de Mario Alonso Puig, ¿no? En esto que hacíamos en la entrevista. Y esa conducta, naturalmente, nos da un resultado, ¿no? Demos otro ejemplo muy, muy sencillo, lo típico, ¿no? Llega Año Nuevo, empezamos a hacer nuestra lista de metas para el año, decimos, ya, voy a ir al gimnasio, ahora sí que me voy a poner en forma, ¿no? Entonces empezamos con esa motivación, pero ¿qué pasa? Que tratamos de cambiar la conducta o tratamos de adoptar ese hábito, pero nos olvidamos de todo el proceso que viene detrás, nos olvidamos de los patrones, nos olvidamos de dónde viene esa conducta de no ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Viene desde esa programación. Entonces yo te diría que el primer paso es lo que estamos haciendo ahora, ser conscientes de eso, ser conscientes de que tenemos algo que nos está empujando a tener cierto tipo de actitudes, ¿verdad? Y se empiezan a cambiar no solamente pensando, sino que también con la acción cotidiana. Y ahí viene el tema de los hábitos, por ejemplo, ¿no? O de repetir ciertas acciones. De hecho, esto yo se lo escuché a Mario Alonso Puig, que él decía... muchas veces la mente no se cambia desde la mente, se cambia desde el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué se refiere con eso? Se refiere a que nosotros tenemos que empezar a hacer cierto tipo de acciones. De aquí vienen todas las prácticas somáticas, por ejemplo.
Sí. Bueno, él hablaba mucho de la postura corporal.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? La pose de la Mujer Maravilla, que tú estabas 2 minutos así... y se empezaba a generar testosterona en tu cuerpo, entonces el yo puedo para empoderarte frente a alguna entrevista importante o alguna situación importante. Entonces, cuando tú estabas así, bueno, y ahí volvemos a las heridas, por ejemplo, el abandono.
Claro, que te hacen así encorvado.
La máscara, y entonces estabas así como disminuido, los hombros hacia adelante, obviamente que le estás enviando señales a tu cuerpo a través de tu postura corporal, y se empiezan a, no sé, pues, secretar cortisol, o empiezas a fomentar en ti el yo no puedo, o el no me va a resultar, o el miedo, lo que sea.
Claro.
Entonces es súper importante lo del cuerpo, porque finalmente el cuerpo es la representación de nuestro inconsciente, ¿o no?
100%. Y fíjate que tú lo has dicho, o sea, el hecho de sonreír, ¿no? Es tan simple, o sea, claro, es difícil sonreír cuando estás pasándola mal, ¿no? Pero cuando, incluso si lo finges, esa sonrisa, esas conexiones, ¿verdad?, nerviosas, neurológicas que haces al momento de sonreír o al poner una pose, como mencionabas, ya cambia tu química incluso interna.
Exacto.
Y eso es bien interesante.
Sí, la risoterapia.
Por ejemplo.
Puede ser una risa falsa, da lo mismo, pero ya con que mueves los músculos, yo por ejemplo a veces me pego súper fuerte en algo y me río. O estoy así como pensando algo negativo y me empiezo a reír y me hago así. Así como diciendo, ¡ay, te pillé!
Claro.
Así, y empiezo a tratar de desarticular como cosas que quizás estoy pensando, por ejemplo, están yendo contra mí.
Bueno, esos son mecanismos de reprogramación justamente, ¿no? Es decir, esa sería la forma de ir rompiendo el bucle con ciertas acciones, ¿no?
Perfecto.
Porque al final, claro, tú no puedes ir en el día a día de manera tan frecuente al inconsciente. Claro, cuando estás en una meditación profunda o cuando hacemos este proceso utilizando la música en alta frecuencia que te lleva a estados teta o alfa, donde tu cerebro ya está en otra predisposición, donde de alguna manera podemos llegar a ese inconsciente para reprogramarlo, pero eso no podemos estar todo el día así. Entonces, en el día a día, lo que hacemos es cambiar esa reprogramación en las acciones cotidianas, como lo que tú estás diciendo, ¿no? En ciertos actos que vayan cambiando. Y ahí entra lo que tú mencionaste anteriormente, la neuroplasticidad, ¿verdad? Y la neuroplasticidad, digamos, vendría siendo, en palabras muy sencillas, cambiar esta estructura cerebral. Y claro, fíjate que esto ahora lo sabemos, pero Santiago Ramón y Cajal, que es considerado el padre de la neurociencia, lo intuyó hace más de un siglo, sin tener las herramientas tecnológicas que tenemos el día de hoy, sin que existieran los electroencefalogramas o las resonancias magnéticas. Y él decía hace 100 años, imagínate, cada ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Entonces, y eso es literal, porque cada vez que nosotros tenemos una conducta, por ejemplo, no sé, te voy a decir cualquier cosa, es echarle azúcar al café, ¿ya? Que ya puede ser rico, ¿vale? Pero una parte de ti sabe que sería mejor no echarle azúcar al café.
Claro.
Pero bueno, ya lo estás haciendo y cada vez lo haces. Entonces, cada vez que le echas esa cucharadita de azúcar al café, vas creando una ruta neuronal, ¿no? Y te tomas ese café con azúcar y creas una ruta neuronal. Y esa ruta neuronal, ¿verdad?, que se va creando, al principio es una pequeña ruta, después se convierte en una avenida y después se convierte en una carretera.
O sea, claro, mientras más lo repitas, más te programas así.
Más te programas así. Entonces, lo mismo pasa con los pensamientos. Cuando tú estás teniendo un pensamiento repetitivo de, por ejemplo, uy, no soy suficiente, uy, no me va a salir bien, uy, empiezas a nutrir esa ruta neuronal. Entonces, la neurociencia nos muestra que si tú, con el solo hecho de empezar a cambiar ese tipo de pensamientos, ya empiezas a cambiar una ruta neuronal. Entonces, ahí lo tenemos súper fácil, porque es ok, si ya sé que con el pensamiento puedo empezar a cambiar esa ruta neuronal, pues voy a esforzarme y a obligarme, por decirlo así, a cambiar este tipo de pensamientos, ¿no? Pero el pensamiento es una cosa, pero la reina de la neuroplasticidad es la acción, es el hábito. Entonces ahí cuando nosotros somos capaces de decir, no, ¿sabes qué? No le voy a echar el azúcar al café, hoy día le voy a echar una cucharadita de aceite de coco.
Claro, o le voy a echar la mitad.
Por ejemplo, y empiezas a cambiar, empiezas a generar otra ruta neuronal y después no te das ni cuenta, pasan un par de semanas y ya eres una persona que se toma el café sin azúcar, estoy dando un ejemplo.
Claro,
muy vago,
eso pasa,
¿no?
Pero con todo.
Pasa con todo.
Efectivamente.
Pasa con todo.
Hay una frase que vi en tus redes, no eres lo que piensas, eres lo que repites. Y también citas a Aristóteles cuando dice, somos lo que repetimos. La excelencia no es un acto, es un hábito. Interesante.
Exactamente, porque ahí tenemos otro tema, otro problema, ¿no? Que decimos, bueno, tendemos a identificarnos con lo que pensamos, ¿no? Uh-huh. Tenemos esta, digamos, la loca de la casa, como decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Esta mente que está constantemente repitiéndonos ciertas cosas que no son muy constructivas para nosotros, ¿no? Que nos está recordando la culpa del pasado, el miedo al futuro, ¿no? La incertidumbre, las cosas que pueden salir mal, que es un sesgo natural de protección de nuestra psique, de nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro todo el tiempo se está preparando para lo peor, porque es un mecanismo biológico de autodefensa. Pero nosotros ya sabemos que no estamos en la sabana africana, que no nos está persiguiendo ningún león. Exacto. Y ese león el día de hoy son temas más bien psicológicos que no representan una verdadera amenaza. Entonces, claro, cuando logramos ser conscientes de esa voz y la empezamos a cambiar, eso cambia. Y eso lo podemos convertir en un hábito, ¿no? Y fíjate que acá viene algo súper interesante, porque cuando nosotros nos identificamos, cuando nosotros nos desidentificamos de esos pensamientos que representan una forma de ser de nosotros, de nuestra identidad, como dice acá, nosotros dejamos de relacionarnos o identificarnos con ese pensamiento y decimos, no, yo ya no soy esto, yo soy otra cosa. Yo, para ejemplificar esto, siempre cuento la historia, no sé si tú la conoces, de la monja de acero, ¿te suena?
No, nunca la he escuchado.
Es una historia bien bonita que habla justamente del poder de los hábitos y de la identidad. Y ella es la historia de una monja, justamente, ¿ya? Que ella le llamó mucho la atención, fue una conferencia que dieron en su convento sobre los beneficios del running, este deporte de salir a correr. Uh-huh. Y ella le llamó mucho la atención y dijo, oye, yo quiero, ¿sabes qué? Me voy a poner a correr porque veo que es muy bueno para la salud y todo. Y después de que pensó eso, surgió otro sentimiento más profundo, porque ella tenía un hermano alcohólico. Y dijo, tal vez si yo me dedico a este deporte y gano una carrera, tal vez puedo inspirar a mi hermano a que deje la bebida. Mira qué lindo, y esto está relacionado con el propósito, porque el propósito también se vincula con el servicio que nosotros tenemos hacia los demás, ¿no? Entonces ella dijo, ya, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer ejercicio, me voy a preparar para mi primera carrera. El problema es que la monja tenía más de 50 años y nunca había hecho ejercicio. Entonces imagínate el desafío, para ella, ¿no? Bueno, pero empezó a entrenar. Yo te pregunto, ¿qué hace una persona que se está preparando para una carrera?
Entrena, se concentra, se aplica, obviamente.
Exacto. Y practica. Fue exactamente lo que empezó a hacer. Al principio, obviamente, como nunca había corrido, pues probablemente salió a dar una vuelta a la manzana y le dolió todo el cuerpo. Pero no se limitó, fue el segundo día, fue el tercer día. Entonces, así empezó, y ya cuando llevaba un mes, esta persona ya era otra. Ya era una corredora, ya era una deportista. Entonces fíjate cómo las conductas que repetimos moldean nuestra identidad. Y aquí viene como la base de todo cambio, porque ¿por qué no podemos cambiar o por qué seguimos repitiendo los mismos patrones? Porque no, nos identificamos con una identidad que ya no nos representa. Si tú te pones todos los días, en vez de despertarte y ponerte a mirar las redes sociales, te levantas y sales a dar una vuelta, a caminar, a dar una vuelta, te empiezas a vincular o te empiezas a identificar como con una persona más saludable. Si tú empiezas a ir al gimnasio, naturalmente empiezas a identificarte con una persona fitness, por ejemplo, con una persona saludable.
Exacto.
Entonces, esa empieza a cambiar la arquitectura de tu identidad, y al final ese hábito o esas nuevas conductas que son saludables para ti, que son constructivas para tu personalidad, para tu evolución, ya no cuestan, ya no representan un esfuerzo, ya no representan un sacrificio, porque el acto de por sí viene de esa programación. Es como cambiar la programación que teníamos antes de nuestra vieja identidad e identificarnos con una nueva. Es decir, la monjita se comenzó a identificar con esa identidad de yo soy una deportista.
Claro.
Y ese switch mental la llevó a poder. ¿Y sabes por qué se llama la monja de acero?
¿Por qué se llama así?
Porque es la mujer más longeva en terminar un Ironman. Esta carrera, que es un triatlón, y creo que ya lleva como 10 Ironman en el cuerpo, y sigue corriendo y sigue compitiendo. ¡Wow! A sus 86 años.
Entonces, ¿y puedo ayudar, hermano?
La verdad es que no lo sé. No sé si ayudó a su hermano.
Pero mira cómo el hermano también la motivó a hacer de su vida algo diferente.
Sí, pues porque...
Y decirse a sí misma, yo puedo.
Yo puedo.
Porque una persona después de los 50 y que es monjita, a lo mejor dice, no, yo ya que voy a ser deportista a esta edad. Y si se hubiera quedado en eso, nunca lo hubiera hecho, nunca lo hubiera intentado.
Y fíjate que acá viene algo súper, súper, súper interesante.
¿El interruptor interno del que hablas tú?
¿El de cuál? Claro, el de cambiar el switch y empezar a justamente a identificarse. Pero fíjate que acá hay algo súper interesante, porque no es que ella cambió y dejó de ser una monja, porque ella siguió siendo una monja.
Claro.
Ella tenía una antigua identidad. No se trata de borrar lo que ya eres, porque yo creo que ahí está el gran problema y la misconcepción, ¿verdad?, de todo esto que nosotros hablamos de respecto a la famosa sanación y todo esto. Porque fíjate que no se trata de olvidarnos de lo que nos pasó y de lo que somos o de lo que fuimos, sino que se trata de integrarlo con lo nuevo. La monja de acero no dejó de ser monja, integró su nueva identidad de corredora, ¿me explico?
Me encanta.
Y eso es algo,
fusionó.
Se fusionó, y eso es algo que nosotros de alguna manera está como medio distorsionado, porque tendemos a pensar que la sanación es como superar, olvidarnos de todo ese dolor del pasado, pero no, se trata de integrar todo
y
eso.
Y es bendecirlo, el pasado, si te llevó a lo que eres hoy y aprendiste, yo encuentro que hay que bendecirlo, porque gracias a ese camino recorrido, aunque fue Exacto. doloroso a veces, también es lo que te llevó a donde estás hoy. En este caso, a que ella pudiera realizar estas competencias y terminarlas.
Exactamente.
Maravillosa, y no solamente una, sino que varias veces.
Varias veces, y ser la mujer más longa. O sea, y por eso pongo esta historia, porque
y
ya...
de cero, me encanta.
Y de cero, y por eso pongo esta historia, porque esa historia, digamos, desarticula esta otra creencia que tiene mucha gente, no, yo ya soy muy grande para hacer esto, ¿no? Para cambiar, y no. O sea, ella es el claro ejemplo de que en cualquier momento de la vida...
Se puede,
¿no? Y ahí, claro, ahí está ese interruptor interno que nosotros cambiamos y empezamos a tomar decisiones desde la luz, y empieza a ver este cambio que venimos hablando, empezamos a reprogramar esa sombra que nos llevaba a tomar ciertas decisiones que nos llevaban en direcciones que no queríamos ir, y empezamos ya a actuar desde el propósito, ¿no?
Me encanta esta historia de la monja de acero, gracias por compartirlo. Y efectivamente, no me cabe duda que ayudó a su hermano, porque ancestrológicamente uno está interconectado con todos los ancestros. Tengas una relación con ellos o no, sepas de su existencia o no, todos nos afectamos entre unos y los otros.
Exacto.
Entonces, pertenecemos a un gran linaje. Así que, bueno, vamos a seguir conversando contigo, Anton. Tú te dedicas a la música de alta frecuencia. Entonces, mi siguiente pregunta para ti, no me la respondas ahora, vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos, pero ¿cómo se conecta la música de alta frecuencia con el propósito? ¿Cómo nos puede ayudar? Nosotros vamos y ya regresamos aquí en Divina Conexión.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Vivimos en un tiempo en que la inteligencia artificial está en todas partes. Nos recomienda qué comer, las recetas, cómo entrenar e incluso qué decir y a veces qué pensar. Estimular la creatividad y la memoria se están yendo para la casa. Al resolver problemas sin ayuda automáticas, ejercitamos el cerebro, potenciamos la memoria y activamos la creatividad. Escribir, por ejemplo, una carta a mano, dibujar una idea en papel o planificar una semana sin una app nos obliga a usar habilidades dormidas que se van activando. De ahí la importancia de, ya si bien es cierto, la inteligencia artificial nos ayuda, que no sea para encontrar todas las respuestas. Alejarse, por ejemplo, de la inteligencia artificial, aunque sea ratitos, lo mismo que de los aparatos electrónicos, solo te va a crear buenos beneficios. Acuérdate de mí, haz la prueba.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas.
En el que analizamos la contingencia política.
Y los temas que te importan.
Con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, soy Julio Isamit y te invito de lunes a viernes a acompañarnos en Enfoque Público, donde analizaremos la actualidad política junto a grandes invitados y panelistas. Nos vemos a las 5 de la tarde.
Enfoque Público con Julio Isamit, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión, conversando con Anton. Y antes de irnos a la pausa, te pregunté cómo nos podía ayudar la música de alta frecuencia en nuestro propósito. Pero antes, para cerrar todo lo que es el propósito de vida o el mapa del alma, ¿te gustaría agregar algo más?
Sí, gracias por la pregunta. Fíjate que me gustaría como aterrizar esto a lo concreto, es decir, qué pueden hacer las personas para poder romper o cambiar o integrar esa vieja identidad con lo nuevo que se está construyendo, y ahí el propósito es clave, porque no solo se trata de ir al pasado a iluminar esa sombra o hacernos conscientes de nuestras heridas o de esa programación inconsciente, justamente. Eso es importante y se hace, pero el verdadero cambio, desde mi perspectiva, viene cuando con el potencial del proyecto de vida. ¿A qué me refiero con esto? No basta quedarse dando vueltas en el pasado, ¿ya? Para sanar, sino que es más poderoso el poder que tiene entregar tu vida a ese propósito, a esa misión del alma, a eso que tú tienes internamente, ese llamado que tienes para poder construir, ¿no? Entonces, paso número uno, iluminar tu sombra, identificarla. Paso número dos, alinearte con tu propósito, ¿no? ¿Y qué es el propósito? Bueno, para mí es la frecuencia más auténtica tuya puesta al servicio de la humanidad. No, fíjate que hablábamos de la monjita cero y cómo la monja le surgió o le dio este primer impulso el querer ayudar a su hermano. Entonces yo invito a las personas a que se hagan ese tipo de preguntas. O sea, hacia dónde te lleva tu corazón? Tal vez es hacia ayudar a un ser querido, tal vez es hacia tu obra, hacia tu creación, tal vez hay un proyecto, un sueño que quieras desarrollar, como en el caso de Isabel, esta mujer que hablábamos al principio del programa. Conectar con tu don. Entonces, todo eso son pistas que te alinean en la dirección del propósito. Ahora, no siempre es algo que aparece de forma espontánea, como, ya sé lo que tengo que hacer, este es mi propósito y clarísimo y voy en esa dirección. No, es algo que se va descubriendo en el día a día. Entonces, yo invito a las personas a que conecten con eso y a que no se queden dando vueltas en el pasado tratando de resolver sus heridas, porque toda la vida vamos a estar sanando. La sanación no es una meta, es un camino, ¿no? Exacto. Entonces, que no se acaba, porque estamos acá para justamente eso, para seguir aprendiendo. Entonces, más que quedarse dando vueltas en eso, la propuesta es enfócate en lo que vas a construir, en tu propósito, en la misión, como me gusta llamarlo, la misión de tu alma.
Me encanta cómo lo estás enfocando, y creo que este programa va a ayudar a muchas personas a que también tengan más conocimiento de sí mismos. Que nos detengamos, hagamos una pausa para mirarnos, para conocernos mejor, para conectar con nuestra alma.
Y fíjate que, como decía el filósofo Nietzsche, respecto al propósito, nosotros podemos estar pasándola muy mal, podemos estar sufriendo mucho, pero si tienes un propósito de vida, vas a encontrar la forma de salir adelante. Y Nietzsche decía, quien tiene un porqué es capaz de soportar cualquier cómo. Tú puedes estar viviendo... Puedes estar en el sufrimiento, Pero si hay una dirección, si hay un fuego interno que te lleva hacia algún lugar, que te entusiasma, entusiasmo viene del latín, tú sabes, enteos, que significa llenarse de Dios, ajá, entonces si tú tienes eso vas a encontrar la forma de superar esas adversidades. ¿Y cómo se relaciona esto con la música? Bueno, para mí la música es mi propósito,
sí,
¿no? Tiene que ver con eso. Y de alguna forma nosotros utilizamos la música para poder decodificar, por así decirlo, toda esta confusión que nos puede generar la sombra o la, digamos, falta de claridad de propósito, ¿no? Es decir, nosotros entramos a través de la música en alta frecuencia a estados de conciencia más profundos para poder, digamos, identificar esos patrones inconscientes, desactivarlos de alguna manera. Y, por supuesto, encontrar ese camino hacia nuestro propósito. De esa manera se relaciona la música en alta frecuencia con esto que estamos hablando.
Y es maravilloso porque he visto estudios de que la música se salta todas las barreras, la corteza prefrontal, y después pasa por el sistema límbico y efectivamente produce efectos extraordinarios en el,
claro,
en el cerebro, bueno, y en todo el cuerpo.
Decimos, la música no pide permiso. Y,
no pide permiso.
Y claro, y cuando yo pienso, por ejemplo, en las culturas tribales, ¿verdad? En los chamanes, nosotros tenemos este imaginario de ver a la machi, por ejemplo, con el tambor. Y la machi, la persona con el tambor, era también el médico de la tribu, ¿no? De la comunidad. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hace un médico con un tambor, no? Entonces, claro, desde mi perspectiva, lo que estaba haciendo la machi era justamente ayudar a la persona no solamente a sanar de manera superficial, sino que entrar en esos patrones, digamos, inconscientes a través de la música, en llevar a su paciente, a su consultante, a un estado, digamos, más profundo, donde se abre el inconsciente y donde se puede reprogramar ahí mismo en el acto, ¿no?
Sanando. Entonces, desde la raíz, me encanta. Tú además tienes un evento próximamente.
Sí.
Bueno, el sábado 29 de agosto.
Así es.
Cuéntanos un poquitito.
En La Serena, por segunda vez, vamos a hacer un evento allá en mi ciudad, donde estoy radicando en este momento, y va a ser una experiencia justamente con música en alta frecuencia. No es solamente un concierto, sino que también es una charla-concierto, donde es más bien una experiencia, donde sentimos la música, vemos qué pasa en nuestro cuerpo al experimentarla, pero también hablamos de lo que hay detrás de eso, de la ciencia detrás de lo que está pasando. Es un evento extraordinario donde, bueno, está todo tu público invitado a este encuentro,
sí,
el 29
de agosto. Para los que se quieran inscribir, ¿cómo lo pueden hacer?
A través de mi página, antonaliwen.com, o pueden ir directamente a mi Instagram, ahí tengo toda la información también respecto al evento.
Perfecto. Hoy, muchas gracias por estar acá, te dejo invitadísimo para que vuelvas, siempre es un agrado, demasiado interesante conversar contigo, fue como una conversación en el living de nuestra casa.
Sí, qué rico, se agradece eso.
Y te lo agradezco también, muy, muy interesante, así que gracias por venir, gracias por tu generosidad. Y bueno, se pasó el programa volando, nosotros dejamos el programa de hoy hasta aquí, y recuerden que si te perdiste algún capítulo, lo puedes buscar en YouTube, Divina Conexión, Kenita Larraín, y hay diversos capítulos con distintos temas, siempre apuntando hacia el bienestar, hacia la salud emocional, mental, física, mental, etcétera. Bueno, muchas gracias, Anton.
Gracias.
Y espero verte pronto por acá de nuevo aquí en Divina Conexión.
Aquí estaremos. Muchas gracias, Kenita.
Y muchas gracias. Me despido entonces. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en otro capítulo de Divina Conexión. Chao, chao. Gracias.
En Agricultura fue Divina Conexión, con Kenita Larraín, producción Catalina Cisternas.